Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Jimena Camacho y estás en Rostro Universitario, el programa de la Universidad Autónoma Metropolitana en Radio Educación.
Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. Los saluda Roberto Nájera. Te invitamos desde este momento a marcar los números telefónicos de cabina.
41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060. Todo el equipo de producción está listo para recibir tus comentarios al programa.
Además, recuerda que también tenemos disponible para ti el correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Y para quienes se ganaron los libros que obsequiamos en el programa de la semana pasada, les anunciamos que pueden venir con todo gusto acá a Radio Educación, Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle, a partir del próximo viernes 29 de octubre a recoger sus libros.
Los ganadores son María Mireles Martínez, Pilar de la Garza, Rogelio Martínez y Leticia Rangel.
Muchísimas gracias y muchas felicidades. Y nuestra querida Pantera aún no llega, ahora sí se le hizo tarde,
pero ya se comunicó, dice que viene casi volando. De cualquier manera, aquí tenemos la lista de materiales para el experimento de hoy. Muy atentos.
Necesitamos un tubo de cartón de unos 20 centímetros, una bolsa de plástico de las que ya no regalan en el súper, unas tijeras y dos ligas.
Y antes de iniciar la charla con nuestro invitado, queremos presentarles a un egresado de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la UAM, Unidad Azcapotzalco.
Él se llama Sergio Cirat Hernández Villaseñor y actualmente es el director de programas de transporte y fuentes móviles en el gobierno del Distrito Federal.
Y es que nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Me llamo Sergio Cirat Hernández Villaseñor, soy ingeniero ambiental, estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, la carrera de ingeniería ambiental, ingresé en el tercer trimestre del 87 y me titulé en 1992. A partir de que me titulé, comencé a trabajar para el gobierno de la Ciudad de México en lo que en aquel entonces era la coordinación para la prevención y control de la contaminación ambiental en la Ciudad de México. Actualmente funjo como el coordinador o el director de los programas en transporte sustentable y fuentes móviles. Parte de las actividades que desarrollo en el gobierno de la Ciudad de México ha sido la planeación y puesta en marcha de programas de uso de combustibles alternos como el gas licuado de petróleo y el gas natural en fuentes móviles. He trabajado en lo que es el programa de transporte escolar que actualmente está operando en la Ciudad de México, el programa de Luna Circula, programa de verificación vehicular, y he sido colaborador de dos de los programas de mejoramiento de la calidad del aire del Valle de México. Mi vida en la UAM fue maravillosa, tuve unos compañeros extraordinarios, unos maestros maravillosos que me pudieron transmitir muchos de sus conocimientos y conocer las cuestiones técnicas fundamentales para tener las bases que nos permitan desarrollarnos en ingeniería, pero también nos enseñan a trabajar en grupos multidisciplinarios y sobre todo a ser coordinadores de estos grupos. Creo que esta es la clave más importante que me dio la UAM, el hecho de que me permite coordinar en mi grupo de trabajo desde biólogos, ingenieros, químicos, licenciados, administradores, y todos trabajamos en grupo para llevar a cabo programas desde un punto de vista interdisciplinario. Recomiendo ampliamente a cualquier joven que esté buscando una opción para su desarrollo profesional que pueda estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana por su calidad educativa, por la calidad de sus docentes, por el ambiente que uno vive en estas instalaciones y porque finalmente pertenecer a la UAM es un orgullo para cualquier egresado y los nuevos estudiantes seguramente lo sentirán igual.
El tema de hoy:
estructuras portátiles para desastres. 4155-1060 y 01800-080-1060 son las líneas telefónicas a tu disposición. Seguimos atendiendo tus llamadas.
El día de hoy nos acompaña el doctor Aníbal Figueroa Castrejón, coordinador de investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Muy buenos días, doctor. Bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias.
Doctor Figueroa, a ver, platíquenos, ¿qué es la vivienda autosuficiente itinerante y cuáles son los usos que se pueden dar a estas casas o estructuras?
Bueno, la vivienda autosuficiente itinerante es un proyecto de investigación que estamos desarrollando en este momento en forma conjunta entre varios grupos de investigación de la Unidad Azcapotzalco, que incluyen grupos de diseño industrial, de arquitectura, de ingeniería, tanto en la parte de estructuras como ingeniería química, ingeniería en sistemas, ingeniería electrónica. Es un proyecto multidisciplinar en el que básicamente estamos buscando una unidad que sea transportable fácilmente y que pueda emplearse en caso de desastre, como lo comentaban ustedes hace un rato, y también como un medio de divulgación de nuevas tecnologías y de alternativas que hay para la construcción de viviendas, tanto en la zona metropolitana de la Ciudad de México como en otras áreas del país.
Una vivienda, doctor, normalmente requiere pues consumo de energía, de agua. ¿Cómo se resuelven estas necesidades en estas viviendas?
Bueno, actualmente existen una cantidad interesante de tecnologías para atender el problema de los servicios y de la generación de electricidad y del tratamiento de agua dentro de la vivienda, así como un número cada vez mayor de materiales que son pues apropiados y adecuados para responder de manera idónea a las condiciones del clima. Lo que buscamos nosotros es que podamos mostrarle a un público lo más amplio posible que las viviendas que se construyen en la zona metropolitana de la Ciudad de México pueden funcionar prácticamente todo el año de una manera autónoma, es decir, donde recuperen la mayor cantidad posible de agua pluvial, y esta agua se use para usos no potables, básicamente, que es la mayoría de los usos del agua, por cierto. Y también que pueda hacer un uso muy racional de la energía, sobre todo de la energía eléctrica, pero también tenemos algunas técnicas muy interesantes de refrigeración y de cocción de alimentos que estamos implementando. Entonces, la idea básica es que podamos acercar a un público amplio estas nuevas técnicas, estas nuevas tecnologías que incluyen electrodomésticos, aparatos, diseño de aparatos electrodomésticos, sistemas de generación de energía, como pueden ser los sistemas fotovoltaicos, como pueden ser los calentadores de agua, que además el gobierno de la ciudad está proponiendo que se fomenten y que en buena medida no se han popularizado por falta de información, ¿no? Porque necesitamos entender perfectamente bien en qué consisten, cómo funcionan, y como todas las cosas, estas nuevas técnicas requieren también un poco de conocimiento por parte del público que las va a usar y también entender sus ventajas, pero también sus limitaciones, porque todo tiene reglas para operar, ¿no? Y en la parte de materiales, bueno, pues estamos impulsando, por ejemplo, algunos materiales, algunos usos interesantes, como por ejemplo el reciclar desechos para poder hacer vivienda de muy bajo costo. En el caso del PET, por ejemplo, estamos estableciendo un sistema de construcción a base de botellas de PET que puede ser muy económico y que puede, en muchos casos, ser una buena alternativa para la construcción de viviendas de muy bajo costo.
Y justamente en ese sentido iba la pregunta, ¿cuánto cuesta una casa de este tipo?
Bueno, desde luego hay muchos factores que intervienen en el costo de una vivienda. Lo que nosotros estamos pensando o proponiendo es el diseño del núcleo básico de la casa. Es decir, más que prefabricar toda la casa o más que hacer miles de unidades todas iguales, que es, por cierto, desde mi perspectiva, no es la solución idónea para los problemas sociales que tenemos. Lo que estamos trabajando sobre todo es ese núcleo básico de la vivienda, que es cocina, baño. Estos dos elementos son realmente donde se concentra el 80% de las instalaciones, la mayoría del consumo de agua, la mayoría del consumo eléctrico, la mayoría del consumo de gas. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando con mucho detalle el núcleo sanitario, el núcleo hidrosanitario, que pensamos posiblemente estará en el orden de 150, 200 mil pesos en total para poder ser autónomo. Y las otras partes de la vivienda, es decir, las recámaras, los espacios que propiamente se habitan, pues dependerá un poco su costo del tamaño que tengan y del tamaño del lote y las condiciones del lugar donde se ponga. Lo que vamos a generar es una vivienda modelo, vamos a llamarle así, aunque no se trata de un modelo que se reproduzca, pero sí que pueda estar completa, que tenga áreas de comedor, cocina, estar, que pueda tener espacios de trabajo, que pueda tener espacios para dormir, porque también estamos pensando esta vivienda como una vivienda del siglo XXI donde las condiciones familiares y las condiciones de trabajo se están modificando rápidamente. Pensamos que en el caso de muchos empleos, de muchos trabajos, van a desarrollarse cada vez más en casa y a distancia. Sí. Y esto obligatoriamente va a cambiar la forma en la que empleamos los hogares, ¿no? Además de los usos tradicionales, digamos, para descansar, comer y tener convivencia familiar, pues también vamos a tener estos programas o estas necesidades de trabajo, ¿no? Creo yo cada vez con mayor frecuencia y en todos los niveles, ¿eh? Es decir, desde trabajo vinculado a actividades de producción, a actividades de administración, a una gran cantidad de actividades que con mucha frecuencia estamos haciendo ya o podríamos empezar a hacer cada vez más a distancia. Lo que también sería en buena medida una solución a los problemas de tráfico que presentan los núcleos urbanos, ¿no? Y ya se está realizando de esta manera en muchos lugares del mundo. Ya hay muchas comunidades mundiales que realmente están conectadas más bien de manera virtual. Entonces pensamos que hay cambios que están ocurriendo dentro de la sociedad que se deben de reflejar en estas viviendas. Entonces lo que pensamos, lo que estamos haciendo en este momento, es un prototipo que pueda mostrar no la solución a los cambios, sino una de las posibles soluciones de estos cambios y, sobre todo, que emplee, como les comentaba hace un rato, la tecnología que ya tenemos disponible y que la muestre al público. No es igual que me platiquen que hay lámparas de alta eficiencia que usan muy poca corriente eléctrica y que producen la misma cantidad de luz, a que yo las vea funcionando y que además tenga una pantalla donde me diga cuánta luz está produciendo y, sobre todo, con lo que dice usted, ¿y cuánto me cuesta, no? Porque en términos económicos, una parte es la inversión, lo que cuesta hacerla, pero una parte muy importante, y es algo en lo que queremos trabajar desde luego, es cuánto me cuesta operarla y cuánto me cuesta mantenerla. Creemos que la clave está precisamente en esta ecuación completa donde tenemos inversión, operación y mantenimiento. La Ciudad de México es un lugar privilegiado porque tiene un clima muy bueno, con lluvias suficientes, y por lo tanto pensamos que nuestra vivienda va a funcionar muy bien con relativamente poco esfuerzo. Pero el segundo paso de esta propuesta es llevarla a donde no son tan buenas las condiciones de clima como el resto del país, que tiene en general climas muy cálidos, tanto cálido húmedos como cálidos secos, donde el uso del aire acondicionado se ha vuelto cada vez más común y en muchas ocasiones pues es una necesidad indispensable para poder estar en las viviendas. Y los programas de vivienda que se hacen actualmente pues normalmente no toman muy en cuenta esta parte y terminan curiosamente siendo viviendas baratas de construir pero muy caras de operar, y el costo de operación pues lo pagan los usuarios, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que llegar a extremos como los que tenemos en la franja norte del país, donde se tiene incluso que subvencionar el consumo eléctrico, porque si no, no se podría pagar, y entonces no se podría vivir, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de vivienda va exactamente en esa dirección. Empezaremos en la zona metropolitana, porque creemos que es, en primera, una zona que requiere de información, que es un núcleo humano importantísimo del país, y donde el principal problema, cuando menos de nuestro diagnóstico, así lo hemos visto, es el agua. Entonces, en esta vivienda, un énfasis muy grande va a ir hacia la tecnología que tenemos disponible hoy en día. No queremos inventar nada nuevo. La tecnología que existe disponible para economizar agua a nivel doméstico y para reutilizar agua a nivel doméstico.
Estamos a la espera de tus llamadas, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. El tema de hoy es estructuras portátiles para desastres.
Doctor, en los últimos años en México, los desastres naturales no solo han dejado a muchas familias sin hogar, vemos que también en momentos de crisis comunidades enteras quedan aisladas. ¿Se puede utilizar este tipo de viviendas portátiles para casos de emergencia?
Desde luego que sí. Una de las ideas que estamos trabajando como parte central del proyecto es atender a los desastres naturales. Desde luego estos desastres es curioso porque se presentan como por su naturaleza de manera impredecible, pero sí podemos predecir que se van a presentar. Es decir, no sabemos en dónde y no sabemos en qué momento, pero sí tenemos la certeza de que van a ocurrir. Y de hecho, como consecuencia de fenómenos como el cambio climático, pues los estamos viendo cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor intensidad. Entonces, pues, si bien no se puede prever cuándo va a ocurrir exactamente el desastre, sí se puede saber qué va a ocurrir. Entonces, estamos pensando que este proyecto, estas estructuras, se puedan llevar fácilmente a los lugares de desastre, que puedan ser instaladas en los lugares donde más se necesitan y que incluso tengan dos etapas básicas. Una etapa que es la atención del desastre de manera inmediata, es decir, cuando una comunidad ha sufrido un terremoto o ha sufrido una inundación, cada vez vemos con más frecuencia el tema de las inundaciones, o algún otro tipo de desastre natural, deslaves, falta de comunicación, incendios, en fin, creo que hay un número, tsunamis incluso podríamos tener, ¿no? Hay un número grande de eventualidades y que pues son momentos en los que la infraestructura no opera. Es decir, las personas se quedan normalmente sin agua y sin electricidad. O incluso en una inundación, pues el problema es que el agua se deteriora en su calidad y no es potable, no se puede usar. Incluso es un transmisor de enfermedades. Entonces, estos módulos, la idea es ponerlos en una primera instancia, en estos lugares en situación de desastre, y que puedan funcionar como albergues para el mayor número posible de personas. Si tenemos un núcleo que es capaz de generar electricidad y que es capaz de potabilizar agua, pues tenemos resueltas las necesidades básicas, porque con electricidad podemos tener comunicaciones, podemos tener calor, podemos tener cocción de alimentos, ¿no? Y con el agua pues podemos satisfacer lo más elemental, que es precisamente que las personas puedan vivir, ¿no? Entonces, en la primera instancia, estos núcleos autónomos tienen esa ventaja de que se pueden simplemente ubicar en un lugar y con ello poder operar de manera inmediata. Y pensamos que estos albergues temporales, bueno, pues pueden muy bien dar servicio a un número tan grande de personas como se necesite. Por eso también es la idea de que sea modular. En lugar de hacer un gran albergue o una gran clínica, un gran hospital, porque también los temas de salud pueden entrar aquí muy bien, lo que pensamos hacer son núcleos pequeños que puedan ser transportables por tierra en una parte, simplemente jalándolos con un vehículo ligero, una camioneta, ¿no? Que no requieran pues de una infraestructura muy grande, que sean muy fáciles de transportar y que sean modulares para que podamos poner pues tantos como sean necesarios. Esto también permite atender distintas dimensiones y también hacer mucho más difusa, digamos, la atención, para que no necesariamente pongamos un elemento de ayuda a desastre en un punto y el resto de la población tenga que acudir a este punto necesariamente. Porque otra situación que ocurre, y también es parte de nuestro proyecto, es que muchas veces las comunidades que entran en problemas de desastre son atendidas, por ejemplo, en campamentos, son ubicadas en campamentos que tienen el carácter temporal, pero que con el tiempo se vuelven permanentes. Es curioso, sí. Pero no se hace una planificación, se hace una atención a la comunidad en condiciones de emergencia, y después esta comunidad, pues, un poco se queda como se puso en la emergencia, ¿no? Y se queda ahí, se puede quedar ahí muchos meses, incluso muchos años, o se puede quedar permanentemente ahí, en una situación, pues, francamente, de muy poca planeación y también de mucha desventaja. Entonces, una de las de los partes rectoras también de esta idea es que podamos tener estos núcleos ubicados y que puedan ser el origen de comunidades alternas o de comunidades alternativas a las situaciones de emergencia. El caso de las inundaciones creo que es un buen ejemplo. No basta reconstruir en donde está el problema de la inundación, sino muchas veces lo que se necesita es reubicar las comunidades, ¿no?
Claro.
Entonces, creemos que aquí este tipo de soluciones técnicas nos pueden dar un elemento muy valioso para estas reubicaciones. Parte del proyecto, desde luego, está en la estrategia de ubicación, en la forma en la que se pueden armar distintos módulos, y que estos den pie, justamente, el origen de nuevas comunidades o de comunidades alternativas a los puntos de desastre.
¿Existen experiencias en México, doctor, que ya estén en funcionamiento? Y si existen, no sé si están pensados estos ejemplos solo para una familia o si ya hay algún tipo de multifamiliares o comunidades que tengan este tipo de experiencia.
Hay varios proyectos que ya están caminando. Desde luego todos conocemos el plan del ejército, el DN3, que básicamente atiende situaciones de desastre, pero lo hace básicamente con casas de campaña y con campaña y con elementos móviles, ¿no? Muy pesados y muy grandes. Y casi siempre se apoya en la infraestructura, digamos, física del lugar. Estos planes de emergencia se instalan en las escuelas o se instalan en alguna clínica que esté en condiciones de operar. Pero en realidad es un plan que se atiende básicamente con personal y con equipo, no tanto con infraestructura. Y existen varios proyectos para atender situaciones de desastre. Conozco bien uno de la UNAM, en la que se han hecho viviendas para áreas de desastre, pero para reconstruir estas áreas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la vivienda después de que pasó el desastre, ¿no? Por ejemplo, en las zonas inundables, pues están pensando en viviendas un poco en palafitos, que puedan estar más levantadas y que eviten estas pérdidas materiales importantes. Pero no conozco al menos algo que esté pensado un poco para este punto intermedio entre el momento en el que ocurre el desastre y los siguientes meses o los siguientes años, que es un poco la intención en la que queremos entrar nosotros, ¿no?
Este proyecto que usted encabeza en nuestra UAM, ¿cuál es el avance que tiene?
Bueno, en el momento tenemos un avance bastante significativo. Ya estamos trabajando, como les comentaba, en varios frentes, tanto en diseño de electrodomésticos como en diseño propiamente de las estructuras, como en la parte tecnológica. Estamos en este momento construyendo el primer prototipo, digamos, ya real. Esto es un poco, yo les digo, que se parece un poco a la construcción de naves espaciales, aunque no vamos a mandar nada al espacio, pero tenemos que hacer tenemos que ir por etapas e irlos probando. Entonces, estamos construyendo un prototipo, digamos, versión 1, que seguramente, queremos desde luego que sea operativo, que funcione, pero donde seguramente encontraremos muchos detalles que vamos a ajustar para una segunda versión, una versión 2 que seguramente desarrollaremos en la primera mitad del 2011. Entonces, para final de este año, esperamos tener ya operando el núcleo hidrosanitario de un prototipo 1. Lo vamos a someter a pruebas, que eso es algo muy importante también, probar que efectivamente esté generando electricidad, probar que efectivamente los sistemas de agua estén operando correctamente, que tengan la calidad adecuada, y en base a los resultados que tengamos de esta primera evaluación del prototipo, vamos a hacer una segunda versión. Yo creo que la versión final, digamos, o la primera versión operativa, es muy probable que la tengamos a final del año próximo.
Muy bien, pues mucho éxito. Tenemos llamadas de nuestro auditorio. Si le parece bien, profesor, leemos todas porque hay algunas preguntas para usted y al final puede responderlas. Nidia Bello Garcés nos dice: ¿de qué manera puedo solucionar la humedad que tengo en el departamento, que está ubicado 5 pisos debajo de una barranca y no le da sol?
Tania Ruiz dice: ¿se puede vivir tranquilamente y de manera cómoda en estas viviendas, aislar el frío y el calor?
Dalia Delgado Revueltas, ella es maestra de inglés, nos dice: la familia ofrece su azotea, doctor, para probar el calentador de agua solar.
Hay Elvia Gilbón dice: ¿Hay construcciones fijas con más espacio o de cuántos metros se extiende? Y pide que también dé sus datos, por favor.
Felipe Gabriel Thierry felicita al programa por tratar de entender la situación de México. Muchísimas gracias.
Jesús Valdés dice: ¿en dónde puede adquirir los generadores de agua y luz? Es interesante porque bajarían los costos.
Alicia Padilla, me parece sensacional el tema. Lo que no entiendo muy bien, ¿cómo serían estas casas rodantes? ¿Cuál sería el artefacto que las haría móviles? ¿Los servicios de energía cómo serían posibles en una casa circulante?
Sí, bueno, preguntas muy interesantes. Primero, un poquito en el orden en el que lo comentó, este problema de viviendas que están en el fondo de una barranca y que no reciben sol, ese es uno de los problemas importantes. En lugares como la Ciudad de México, que tenemos climas que tienden a ser más fríos que cálidos, pues el acceso al sol es vital. Desafortunadamente, si una vivienda, y este no es extraño el caso, si una vivienda está en un lugar en el que nunca recibe sol, va a ser una vivienda muy fría, y este régimen de temperaturas lo vamos a notar en problemas de humedad, de hongos o de líquenes que surjan precisamente en los muros y en la azotea. Ahora, desafortunadamente, pues no podemos inventar el sol. Si no tenemos acceso al sol, aunque sea en la azotea, pues es muy difícil calentar una vivienda. Este fenómeno, sin embargo, no ocurre solo en viviendas, también ocurre mucho en los departamentos. Hay muchos departamentos donde las plantas bajas no reciben sol prácticamente nunca, o el primer y segundo nivel no reciben sol porque están rodeados de otros edificios igual de altos. En estos casos, o en los casos en los que tenemos una azotea que sí tiene sol, pero los niveles inferiores no lo tienen, se puede perfectamente bien bajar calor, vamos a decir así, de la azotea hacia los primeros pisos, simplemente poniendo calentadores de aire, es decir, en forma de invernaderos o en forma de colectores propiamente en la azotea, y conduciendo este aire caliente hacia el fondo a través de ventiladores. Es relativamente sencillo. También podemos calentar agua a través de colectores solares, almacenarla y bajar agua caliente para calefaccionar la parte de abajo, con lo que desaparecen la parte inferior, con lo que desaparecen estos problemas de humedad. Ahora, si estamos en el fondo de una barranca, tenemos un gran problema, porque precisamente en esta época, que está empezando ahorita en el invierno, que lo tendremos aquí en un par de meses, ahorita ya empezó a bajar la temperatura, el sol también empieza a declinar y cuesta mucho más trabajo, ¿no?, bajar o encontrar un punto soleado donde podamos obtener calor para introducirlo a la vivienda.
Nos queda un minuto para responder. Ok, entonces,
bueno, respondo a las otras. Colectores solares. Yo creo que el calentador solar es el elemento más rentable que hay hoy en día, tecnología solar. Hay muchos fabricantes y distribuidores en México de colectores solares. Hoy en día hay cerca de unas 25 empresas trabajando en el país con distintos precios. Yo le recomendaría muchísimo a la persona que comentó sobre eso que contacte a la Asociación Nacional de Energía Solar, que tienen un directorio muy amplio y que le pueden dar los teléfonos y direcciones. Instalar un colector cuesta como unos entre 6 y 8 mil pesos de inversión, y es una inversión que se recupera en el orden de 2 años y medio, a veces hasta menos.
Sus datos, profesor, para que lo puedan localizar.
Bueno, a mí y al grupo que está investigando esto, nos pueden localizar en la Guamas Capozalco. Estamos en la coordinación de investigación, en el edificio L. El teléfono es 5318-9170.
Doctor Aníbal Figueroa Castrejón, muchísimas gracias. Él es coordinador de investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra unidad Azcapotzalco. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por compartir todo su conocimiento con nosotros.
Pues muchas gracias, perdón que no respondí todas las preguntas, pero
así es el
con
tiempo.
Todo gusto lo hacemos vía telefónica, o también les puedo dar mi correo electrónico.
Por favor.
Que es fca@correo.azc.uam.mx.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias. Y ya llegó y está aquí un poquitín sofocada, como nosotros, pero justo a tiempo.
Pasamos los micrófonos a la Pantera Negra y su sección, La Incubadora.
La Incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
Ya estoy aquí, mis panteritas. Otro poco y no llego. ¿Saben? Andaba paseando por allá lejos, en lo alto de la montaña, y no me di cuenta de la hora. ¡Me vine volando! Bueno, es un decir. Corrí lo más rápido que pude. Hubieran visto los saltos que pegué. Lo bueno es de bajadita. Descendí tan deprisa de la montaña que hasta los oídos se me taparon. ¿Les ha pasado alguna vez? Pues el día de hoy vamos a conocer por qué sucede. ¡Corran! ¡Corran por los materiales que vamos a necesitar! Pero no se sofoquen demasiado, ¿eh? Los materiales son un tubo de cartón, una bolsa de plástico, unas tijeras, ¡ja, ja! Y dos ligas. ¿Y ya están listas, panteritas? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien, qué bien! Estas son las instrucciones. De nuestra bolsa de plástico vamos a recortar dos círculos. ¿Qué de qué tamaño? Ah, pues verán. Deben ser un poco más grandes que los huecos del tubo de cartón. Una vez que hayan terminado, hay que colocar los círculos uno en cada extremo del tubo y fijarlos muy bien con las ligas. Que queden bien selladitos, ¿eh? ¡Perfecto! Ahora viene lo interesante. ¡Ta-ta-tán! Oprime con la palma de tu mano uno de los lados del tubo y observa con atención lo que sucede en el otro. ¿Qué pasó? ¡Así es! El disco del tubo se infla. Esto se debe a que la presión que ejerces sobre un lado se transmite por el aire atrapado en el tubo de cartón y empuja sobre el otro lado. Y esto es lo mismo que sucede en nuestros oídos. La presión encima de nosotros causada por el peso del aire se llama presión atmosférica. En lo alto de la montaña hay menos aire encima de nuestras cabecitas que allá abajo en el valle. A medida que descendemos, la presión atmosférica aumenta y este aumento de presión que sentimos sobre nuestros tímpanos da la impresión de tener los oídos tapados. Así que ya lo saben, cuando experimenten un cambio de presión atmosférica y sientan los oídos tapados, no se asusten. Un remedio casero que se recomienda para aliviar este malestar es masticar un poco de goma de mascar del sabor que ustedes quieran. Bueno, mis panteritas, sigan aquí en Rostro Universitario. ¡Caray! Tengo que regresar a la montaña y es hora de la subida. Así que...
Les anunciamos los cursos y diplomados de la Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la UAM Unidad Xochimilco. Diplomado principales aportaciones del psicoanálisis con niños y adolescentes, su aplicación.
Y el curso Psicología y Pedagogía en la Intervención Temprana del Desarrollo Infantil.
Para obtener mayor información pueden llamar al 54 83 74 78 y 54 83 7103. Repetimos, 54 83 74 78 y 54 83 7103. O escríbanos a radio@correo.uam.mx. Con gusto les daremos los datos de referencia.
Son para todo público. Se nos acabó el tiempo de la emisión del día de hoy. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en el 1060 de amplitud modulada Radio Educación.
Hablaremos sobre el imaginario actual de la muerte en México.
Y recuerden que pueden escuchar todas las emisiones de Rostro Universitario en la dirección www.uam.mx/radio/rostro.
Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Guión, Roberto Nájera.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, de Eréndira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Diana Gutiérrez.
Operación técnica, de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.